por suerte estamos aprovechando esta ventana climática de buen clima que estamos atravesando después de una semana de heladas intensas, sobre todo en Cordillera y nevadas en Cordillera Línea Sur. Pero bueno, el pronóstico es bueno, tenemos varios días de sol, con una inestabilidad leve hacia el fin de semana, mañana y un poco el domingo, pero el panorama es bueno en la zona cordillerana de Bariloche, Bolsón y Línea Sur, así que no vamos a tener grandes complicaciones en los próximos 10 días, solamente vamos a tener lluvias, así que la gente que se desplace hacia la zona cordillerana pueda hacerlo dentro de todo en condiciones normales de transitabilidad, que no se va a encontrar con grandes nevadas ni fuertes heladas, así que eso es una buena noticia para la gente que se desplaza por nuestras rutas.
La nevada sirvió para ajustar algunas cuestiones, sabemos que está el operativo nieve, sabemos que bueno, se han comprado maquinarias, hay una etapa en construcción aquí en la ruta 23, digo, ¿sirve para ir ajustando?
Sí, sí, efectivamente, nosotros todavía no iniciamos el operativo invernal, donde se estructura la forma de trabajo, si bien ya está todo coordinado, uh-huh. No está puesto en práctica efectivamente, y como vos decías, se han incorporado gran cantidad de equipos y se está pensando en un corredor de los lagos y turístico, ensamblando tres distritos, que es el de Río Negro, Chubut y Neuquén, para empezar a hablar de estas rutas de forma conjunta. No pensar la 40 nuestra aislada de la 40 de Neuquén y de Chubut, sino pensar en un corredor que integre las tres provincias, que en realidad es lo que el turista o el que visita la cordillera realiza. Se desplaza de los Siete Lagos hacia el sur o desde Esquel hacia el norte, y es un recorrido conjunto. Por eso estamos pensando desde el organismo en llevar adelante un operativo invernal que incluya e integre estos tres distritos de forma coordinada, no solo desde el punto de vista operativo, sino también administrativo. Y me parece que eso es un punto que se está trabajando, es un punto muy positivo, y que si bien esto se empezó a plantear ahora y no va a estar completamente resuelto para este invierno, sí me parece positivo empezar a pensarlo para los próximos años.
Buen día, Juan. Me gustaría que nos cuentes, que nos digas cuáles son las recomendaciones para el hielo y la nieve cuando se trata de las rutas, pensando en que hay mucha gente que se ha venido a vivir a la zona o que está de paso.
Mirá, las recomendaciones principalmente es la aportación obligatoria de cadena. Eso es lo básico. Después no hay que frenar, hay que usar la palanca de cambio, hay que circular a muy baja velocidad, sobre todo en condiciones adversas, con mucho hielo. Mucho de la gente que circula piensa que el principal problema que nosotros tenemos es la nieve, y para la transitabilidad es mucho más complejo la formación de hielo, es decir, por ahí la nieve pisada o con fuertes heladas, la formación de hielo, que la nieve, porque con nieve solo uno puede transitar con precaución y con cadenas, pero el hielo, cuando se hace 5 o 10 centímetros de hielo, es mucho más resbaladizo la transitabilidad y más riesgosa que una ruta con nieve. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, hay que evitar circular en horario nocturno, nosotros siempre desde el organismo recomendamos no hacerlo, sobre todo en rutas complicadas como son la 23 y la 40 por las curvas contra curvas, es una ruta muy sinuosa, también la de los Siete Lagos en Neuquén, la 237 en la zona de Coyuncura, son trazas complejas para transitar con poca visibilidad. Así que esa es nuestra recomendación básicamente, evitar circular de noche, portar cadenas, respetar las velocidades de circulación y no frenar con el freno, sino tratar de utilizar la palanca de cambio para disminuir la velocidad.
Mariano Cordero te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, hace 10 años, ¿no? En 2012, una fuerte crecida, se llevó puesto el puente de Nahuel Niseu, un puente que cuando uno pasaba por arriba decía, ¿para qué habrán hecho este puente con tanto hormigón vialidad nacional si abajo no hay ni arroyo? Bueno, lo habían hecho grande por eso, porque se hacía una se generaban enormes crecidas y una de esas crecidas se llevó puesto esa estructura gigantesca de hormigón. ¿Cuáles son las novedades mientras se hace la ruta, mientras se termina la ruta para la posibilidad de arreglar este puente, que sabemos que en ese desvío también hubo accidentes, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una zona compleja para transitar, sobre todo con las crecidas. Bien decías vos, o sea, se hizo un puente, pero por ahí no se contempló el caudal que podía haber llegado a pasar, en el sentido de que fue sumamente extraordinario el nivel de agua que superó la rasante del puente y lo hizo colapsar. Lo último que te puedo decir es que hay una voluntad muy y un convencimiento muy fuerte de llevarlo adelante, de respetarlo, de construirlo. Se está trabajando en el proyecto y hay una decisión de hacerlo. Se está viendo la posibilidad de revisitarlo, se está viendo hablando con la empresa contratista de recuperar ese proyecto y está en la agenda del organismo poder realizarlo. O sea, los últimos trabajos que se han realizado son diálogos con la empresa, es un nuevo proyecto, hacer un puente más largo, con bases más sólidas, más grandes. Ajá. Y contemplar esta posibilidad de que puede llegar a haber alguna crecida extraordinaria y en caso de que ocurra, que no afecte o que no rompa la estructura. La mayoría de los siniestros que han ocurrido en la zona se deben por ahí, no a la condición misma del desvío, sino a situaciones propias de la transitabilidad. Puede ser una circulación nocturna, puede ser que no se dio cuenta del desvío y colisionó.
Sí.
Pero en sí, la mayoría de los siniestros no se dan por cuestiones netamente de la traza, sino muchas de las veces de los siniestros se producen por negligencia de los conductores, sea un adelantamiento en zona no permitida, sea un exceso de velocidad, sea una distracción al volante. Hoy en día el uso del celular es una complicación muy grande que tenemos, sobre todo en la zona cordillerana. Sí. Y la del Toballe, que tiene la complicación de la transitabilidad por la geografía y otro por la extensión y las largas rectas que por ahí invitan a la velocidad, sumado a la distracción, eso puede generar algún tipo de complicación. Pero volviéndolo del puente, hay una voluntad y un compromiso muy importante de esta gestión en poder recuperarlo, y próximamente tendremos novedades sobre el proyecto y ver qué camino tomará esta estructura.
Bien, Juan, entonces, en principio decirle a la gente que con la venida del invierno, o del otoño y del invierno, habrá partes diarios de vialidad, y me gustaría en el final volver a repetir algunas medidas de prevención que debemos tomar.
Mira, sinceramente, la aportación de cadena, yo creo que de a poco la gente está tomando conciencia. Sí. Y es ahora, digamos, no es la compra de cadenas cuando uno va a hacer el viaje. El que ya decide circular o visitar Mendoza, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, provincias que estén afectadas por estas condiciones, tiene que preverlo desde el momento hoy. Porque mucha gente dice, bueno, me voy a Bariloche, agarro la 237, y en Piedra del Águila hay hielo. Necesito cadenas para seguir, y en Piedra del Águila, cuando hay 500 vehículos con el mismo objetivo, que es comprar cadenas, no hay abastecimiento.
Claro, sí.
Entonces, la planificación también es parte del disfrute del viaje, y sumado a las recomendaciones, también es algo positivo que hay que empezar a hacer este ejercicio de la educación vial. Y después, el circular a baja velocidad, el no frenar con el freno, sino con la palanca de cambio, el tener una manta, un abrigo, llevar agua, llevar una pala, son todos recursos y herramientas que uno debe tener por si llega a surgir alguna cuestión imprevista, poder sobrellevar la situación y no tener que ser protagonista de alguna situación no deseada. En este caso, me parece que el principal objetivo que tenemos que trabajar es sobre la prevención, sobre la planificación del viaje, sobre portar cadenas y los elementos de seguridad necesarios, y después sí, al momento de conducir, hacerlo con prudencia, a baja velocidad, y sobre todo, en calzadas con hielo o nieve, evitar realizar adelantamiento.
Bien, y evitar viajar de noche, ¿no? Esto me parece que es un dato no menor.
Sí, efectivamente. La circulación nocturna no es recomendable, no solo por la visibilidad, sino también que son cuando se dan las fuertes heladas y la transitabilidad se complica.